4 menos 20 y la bienvenida es para el escritor y comunicador Pablo Bierzi. Un gusto.
¿Qué tal, Pablo?
Que esté por acá, ¿eh?
Sí, la verdad es que me siento más que en casa con Miguel y Mauricio, con quienes soy amigo y hemos trabajado juntos y en esta casa además también.
Muy bien, vamos a estar hablando de algunos de los últimos proyectos a los cuales ha estado vinculado Pablo Bierzi. Recordar apenas algunos de los que han sido los libros publicados: su primera novela en 1979, Los Tramoyistas, traducida al portugués, Pablo.
Sí, sí, y al inglés.
En momento, y al inglés también.
Inglés, sí.
Bajo el título de...
The Imposters.
The Imposters.
Los impostores, sí.
Ahí va, los tramoyistas. Bueno, Los Gringos fue una...
Sí. ¿Primera
edición de qué año?
No, fue en el 2000. Es una... Como buen libro juvenil, a mi juicio, todos piensan que cuando escribe menos a edades previas a los 30 años es juvenil. En aquel momento yo era un anciano decrépito, pero bueno. Entonces en el 2000 consideré, fue una sugerencia de un editor, consideré que se podía reeditar Toqueteado. O sea, Allornado. No sé si esto es demasiado para los puristas debe ser, pero lo que con franqueza lo que dice, me parece que mejoré un texto hecho que tuvo mucho éxito, pero en los 70, entonces en el 2000 me parecía que era... Quien quiere leerlo incluso, puede, digo, no hay problema, puede leer la versión original y puede verla en el 2000.
Y dar las diferencias allí, ¿no?
Y juzguen si el tiempo, como dice Vargas Llosa, para la única disciplina que el tiempo y la vejez ayudan es para escribir. Yo capaz que es un consuelo, pero lo comparto.
Pero es algo. Bueno, también es autor de las novelas Pequeña Historia de una Mujer, esto es, sí, de 1984,
sí.
Tres años después, Detrás de los Árboles, que fue premiada por el Ministerio de Educación y Cultura, y en el 2004 publicó su novela 99% Asesinado, con el sello Alfaguara, una ficción sobre la muerte del chileno Eugenio Berríos, que ya vamos a ver, ha pasado a la pantalla grande ya.
Sí, la historia pasó a la pantalla
grande. La historia pasó allí.
También fue premiado por él, digo, no es por hacerme, por tirarme flores, pero también fue premiado por el Ministerio de Educación y Cultura, ya que estamos. Digo.
Ya que estamos, vamos a ver.
Sí, está muy bien. Si no le dice uno, que no.
Por favor.
Digamos. Yo siempre fui apuntador de él. En verdad era, debe ser apuntador mío.
Escribió guiones para documentales y para largometrajes. Entre ellos están El Viñedo, que fue premio FONA ya en el 99.
Sí.
Y Aquiles Dois.
Aquiles Dois es previo, 84.
En el, ahí está. Y como periodista ha trabajado en unos cuantos medios. Si miramos para atrás,
casi todos.
Podríamos todos. Ahí está.
La franja ideológica ha sido de una amplitud, un ecumenismo brutal.
Empezando por...
El Día.
En la vieja redacción del Día.
Sí, la vieja redacción y la nueva. O sea, sufrí los dos cataclismos. Soy como los soviéticos, ¿viste? Que pasaron por la inflación del muro y en vivo. Por varios semanarios, revistas. Bueno, pues Miguel sabe bastante bien mi periplo.
Bueno, pero vamos a dar nombres, de nombres.
Bueno, Podata, Jaque, que lo coordiné, lo dirigí durante un periodo largo. La República, Crónica Sumodista. Lo que más me gustó hacer en periodismo, aunque por problemas de contractuales siempre terminaba coordinando sección o dirigiendo, que es lo peor a mi juicio.
Sí, haciendo cierres hasta cualquier hora y peleando.
Vietnam,
con notas incomunicables,
exactamente. Y cortando cansado con sueño que indefectiblemente contás mal. Siempre el corazón de la nota. Ajena, obvio.
Sí, sí, eso de que se corta el último párrafo que da bien es un cuento chino. Están los manuales.
Exactamente. Y entonces, lo que más me gustaba siempre, que lo hice durante 15 años, creyendo un poco que era que me estaba adecuando, creyendo posiblemente en el error, de que me estaba adecuando al mundo del audiovisual que se venía a galope. O sea, nosotros somos, yo soy de la generación que en mi mesa cruzada estaba una novela de 500 páginas, estaba La Guerra y la Paz, por ejemplo. Entonces, yo cuando eso cambia y veo que en vez de Tolstoy tengo un video, me empiezo a preocupar, un VHS, ya estoy en la prehistoria, ¿viste? Hay un mamut en el dormitorio. Y entonces a partir de allí empiezo a pensar que, insisto con error, pero que justo estoy ahora recopilando todas esas crónicas, las que son más, así para hacer crónicas de humor. El mundo me parecía que se fragmentaba y que a la gente joven le llegaba con crónicas breves y que fue un éxito, digo, también lo tengo que decir yo, pero fue un exitoso así la demostración de esas crónicas humorísticas que hacía, que hice en tantos medios, porque las tomaba secundaria. Como lecturas obligatorias en situaciones que francamente curiosas, porque también que lo tomen en literatura, pero por ejemplo me enteraba que lo tomaban en filosofía, lo cual me preocupó horriblemente,
incluido en los programas,
sí. Con lecturas, lo cual me preocupaba porque incluso por ejemplo con una de las profesoras de filosofía tuve la oportunidad de hablar para explicarle, porque me daba no sé qué, mirá que esto fue uno que es una crónica que se titulaba Binarios y Metafísicos, era una sátira, era una humorada,
¿viste? Tomaron vida propia esa columna, pero tomaron bueno, en serio,
mira, ahí va y dice, pero no, pero está muy interesante, pero no es mi objetivo, no era que fuera interesante, que fuera graciosa.
Qué bárbaro.
Y en el mundo ese del cine, que como que es otra área que es también no apta para cardíacos, porque como decía Groucho Marx en la época del previa, o sea, él hacía radioteatro, pero él decía el mundo del teatro es muy variable, la estrella de hoy es el pordiosero de mañana. Yo lo tengo como un lema, eso. Yo sé que el mundo del cine es muy variable y si te va muy bien hoy, sos el pordiosero de mañana. Entonces,
está bueno,
preparate. Anda preparando.
Se puede aplicar a muchos mundos, ¿eh?
Sí.
Es una buena filosofía.
Miren que Groucho Marx, yo
era sabio.
Lo sigo.
Sí, sí, señor.
Y justo te ibas a hacer una compilación ahora de esas, de las crónicas que son, las que no son, las que no perecían, porque las que no eran muy coyunturales ni muy locales, bajo el título La comedia humana después de Marx. O sea, agarrando desde después del muro de Berlín para hoy, que se habla de que el mundo en los últimos 30 años cambió más que en los 1000 precedentes. Bueno, ¿quién contó esta historia en tono, en clave de humor?
Pablo Bierzi.
¿Ustedes lo vieron alguna vez? No, bueno, lo estoy haciendo yo.
Sí. Digo, yo tengo escrito.
No, está bien.
Lo estoy surciendo, armando.
¿Cuándo sale?
Estoy terminando y como vengo de otra, ya que hablamos de proyectos, vengo de un proyecto que era mucho más pesado, que hice un libro que va junto con un documental, que yo no tengo nada que ver con el documental, pero van juntos, que es un libro con los 16 sobrevivientes de los Andes, hecho 35 años después, cosa que, o sea, nunca habían hablado todos, hablaban en vivo en el 73 cuando eran niños, yo era amigo de ellos, compañero, compañero, muy amigo de todos, o de la mayoría, de la inmensa mayoría. Entonces, haciendo un libro 35 años después, fue toda una experiencia cargada, muy cargada, es una muy grande. Entonces me tomé como estos últimos meses, empecé a sonreír.
¿Eso está hecho? ¿Ese libro
está hecho? Se está manejando a nivel, no quiero ser no chauvinista, pero fuera de Uruguay, o sea, están manejando... Yo tengo una gente alemana, pero están manejándolo ellos, porque yo no soy el único autor, el único detentor de los derechos, o sea, también lo compartimos con los sobrevivientes, y se está manejando... Yo creo que va a ser una cosa...
Es la historia 35 años después.
Ahí va, ¿qué fue de ellos? ¿Cómo se ve hoy? Y además cada uno es una parcela de la verdad, o sea, es como la película de Iwo Jima, esta de Clint Eastwood, sí, yo no sé si venía por acá la entrevista, pero...
Dejémoslo que vaya sola, bárbaro. Te ha ido bien con la gente, termina en la cátedra tus notas de humor, así que...
Pero mirá que me da una terrible preocupación, soy responsable, llamo y digo, che, ¿les parece esto por una filosofía? Mirá que me pone muy mal,
No mandaría a mi hijo un liceo que pegue mis textos en la página filosófica.
Eso es Groucho Marx, ¿no?
Bueno, vuelva.
Y entonces, ¿qué hace Iwo Jima? El mundo de las comunicaciones, este donde te entra por todos los sentidos. La película está en Iwo Jima. Primero hizo Iwo Jima desde el punto de vista tradicional, desde como siempre se contó una historia. Ya lo hizo Rashomon, lo hizo Kurosawa, digo, hace muchos años, pero digo, pero no es de estilo. Entonces, y después se dio cuenta que esa era una parte de la verdad, y la verdad por entera estaba si vos también veías la parte japonesa. Entonces contó la misma toma de la isla desde el lado estadounidense y del lado japonés. Bueno, creo que este tema de los Andes, tomado con los 16 testimonios, tenemos, digo, grabamos decenas de horas con cada uno y con todos, ¿no? Y es excepcional, fue una experiencia excepcional. De esto todavía del libro nunca se ha hablado, incluso del cine documental que lo hace Gonzalo Arijón, que es un uruguayo que vive en Francia, muy amigo. O sea, usamos entrevistas compartidas, ese es el
Claro. Junto con la colaboración de uh-huh. la participación de los sobrevivientes.
¿Tú decías que eras amigo de ellos, de la infancia?
Soy compañero de clase, del mismo deporte.
¿Jugabas al rugby?
Jugaba al rugby, sí. No sé si eso es mal, es políticamente incorrecto, pero con franqueza, yo ya de lo políticamente correcto e incorrecto me lo superé hace creo que 6 años.
No vas a tener, vergüenza de decir pase al rugby, no, por favor.
Hace 6 minutos pensé que yo era rugby.
Hay que pedir perdón.
Una preguntita sobre
Uruguay,
eso.
Perdón, sí. Porque Mauricio es un gran asusador, maneja la picana. En Uruguay es absolutamente políticamente incorrecto todo lo que no es el pensamiento único, y generalmente un pensamiento único recurrente y obsesivo. Cuanto más hacia las cavernas lleguemos, nos sentimos mejor. No, yo viví 10 años en Brasil y eso me cambió la cabeza para siempre, creo que por suerte. Hablé de paso a la película que vi hace 2 días de César Chalone, que está, y de Enrique Fernández, El baño del Papa.
Sí, preestrenada.
Que a mí me encantó, ya la había visto hace un año y medio. Y tiene ese toque brasileño que le quita la uruguayez, esa que me parece que es imprescindible que con programas como ustedes, sí. y con la obra que nosotros mayor o menor hagamos, tenemos que liberarnos.
Esa cosa
ya es hora,
cargada. Sí, somos muy muy cargados, serios, nos jugamos la vida en cada cosa que hacemos, lo cual por un lado está bueno, pero le ponemos demasiado dramatismo.
¿Por qué lado está bueno?
No, por el lado que somos, creo que el uruguayo es bastante responsable, sí, pero a veces no, esa responsabilidad termina en el bajón y en las valijas para rumbo al aeropuerto.
Correcto. Tan solemnes somos que vamos a poner el pasaporte.
Ahí va. Te quería preguntar una cosa, Pablo, sobre eso. No sabía que te habías metido en el tema de los Andes. Y ahora que mencionaste
la montaña, además con cuatro de ellos y con el hijo de uno de los que fallecieron allá. O sea, fuimos con el documental, fuimos al lugar allá arriba, a 4,000 y pico de metros.
Que allí hay un monumento, yo también, con restos del avión.
Hay una, pero el lugar no es ahí, hay una cruz con resto del avión, que es el lugar donde llegan normalmente quienes, los peregrinos, los que quieren ir a una, que es una altura bastante más baja que de donde estaba el fuselaje. Fuimos al lugar posta,
¿cómo llegaron?
Estaba
burro.
No, fuimos, no, caminando, pero en este caso estaba todo muy contornado, o sea, había andinistas que nos acompañaban, expertos que preparaban el terreno, porque estaba lleno de grietas ahora. Cambió muchísimo el paisaje. Ajá. Respecto a lo que era, o sea, hablando con ellos, esto cambió año a año. El fuselaje estaba bajo, a 20 metros bajo nieve.
Ah, no se veía nada, resto nada. Fuselaje, nada.
Sí, sí se ve, vimos después la cola, por ejemplo, la vimos a la vuelta, que está en un cañadón, como 1,000 metros más abajo. O sea, el paisaje ha cambiado, pero la imponencia es la misma. Y lo que era clave, que es una cuestión que me parece que para escribir un libro, una crónica, porque no sé cuál es el género, pero sería como crónica, porque hay el testimonio de todos, pero además hay el relato de la peripecia contada con la perspectiva del tiempo. Lo clave es que es lo que le pasó, me parece, a Pierre Folrin, que no fue el autor de Viven. Es sentir la falta de oxígeno. O sea, si yo estuve, dormimos 2 días ahí, 3 días estuvimos durmiendo arriba,
una carpa
precaria, soltaba fuego del viento, ahora tengo una anécdota pequeñita, y entonces experimentar la falta de oxígeno y la dificultad para caminar, era imprescindible para saber de qué estoy hablando.
Claro.
O sea, no puede hacer una crónica si no lo viviste.
Sí, sí, esa era una de las tantas dificultades que había.
Esa era la
dificultades. Dificultades es una manera light de decir. No, Pablo, lo que iba era, durante mucho tiempo hubo como una cierta, cierto olvido del tema. O sea, el tema quedó muy marginado.
En Uruguay.
Si no me equivoco, creo que fue Antonio Mercader, uno de los primeros en reivindicar el carácter de hazaña de lo que había pasado allí y de gesta uruguaya para recordar. ¿Tú qué opinión tenés sobre eso, después de haberte zambullido en el tema, de haberlo vivido hasta de esta manera, de haber ido hasta la propia montaña? ¿Te parece que a los uruguayos todavía nos sigue costando reconocer allí que hubo un episodio meritorio, heroico, digno de ser, por ejemplo, plasmado en los libros de las escuelas, de los liceos?
Claro, sí, creo que comparto la idea, pero me parece que no es, que es mucho más que heroico y meritorio. Me parece que se queda atrás. O sea, para eso tenés que escuchar tantas horas de grabación y trabajar durante bastante más de un año y conversar y emocionarte y para percibir que lo que está detrás es muchísimo más, y está jugando mucho en el límite vida-muerte, juega mucho en lo que Víctor Frankl habla del sentido de la vida. Digo, es mucho más de lo que de lo que aparenta en la superficie. Y estoy hablando, me metí en el tema de los Andes, pero y otra cosa, ojo que Donel olvida un poco en Uruguay, mirá que
va a ser, claro, en Uruguay, luego esa pagado, cosa
escribió el libro que está a mi juicio está extraordinario. Y es el uruguayo más vendido, vendió 600.000 ejemplares. Yo no sé qué otro uruguayo vendió 600.000 ejemplares, no, yo no lo sé. Y en el Washington Post del 2006 es el libro, lo ponen en el segundo libro mejor del año 2006.
Sí. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, no hay una plaza, o no hay un monumento, no hay ni siquiera una estela. Estuvieron discutiendo hace un par de años, no se ponían de acuerdo. Este año hubo un grupo de atletas del Prado que hicieron una travesía en los Andes, corriendo, una maratón, una carrera de postas, y llevaban en su camiseta un homenaje a los sobrevivientes de los Andes, porque estaban allí en la montaña, y ellos comentaban que les habían dicho los sobrevivientes que homenaje, así era el primero que les hacían.
En Uruguay, sí.
Acá.
Sí, Uruguay es bien particular, sí, es correcto. Hay una pequeña plazoletita en Carrasco, pero que tiene una plaquita que dice...
Es pequeña, pero no digo...
Pasa inadvertido.
Nos llevó tiempo, nos costó asumir la enormidad de todo eso.
Ahí está, sí, eso pienso. Y eso creo que este libro un poco es la... Es como ellos lo dicen, que es como si fuera el testamento. O sea, ya algunos de ellos tienen más de 60 años, algunos mayor incluso, uno de ellos. Es como que el compendio y lo que dejan para sus hijos. Es como... Bueno... Mis hijos quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos, don Pepe Valle, es como el legado, algo así. Me parece que ese es el objetivo y creo, a menos es la sensación que yo tengo con el texto, que es más allá. Es como lo que produce la literatura. La literatura lo que produce no es un pasatiempo. Agudiza el sentido crítico, nos da información. Nos agudiza la sensibilidad y nos transforma, como nos transforma nuestra vida. O sea, nos percibimos la vida, la realidad de una manera diferente cuando leemos una buena obra. Eso es para eso leemos, si no, no leemos.
Sí, el arte es así.
Es el arte. Y el cine, en menor medida, con más dificultad, también busca lo mismo. Y te paso, perdóname, lo dije. De 99% asesinado, se estrena la película que es, como tú me dijiste, yo hice un libro y un guión paralelo. Lo que se estrena es la película, de la cual yo soy un guionista, el 17 de agosto en Santiago de Chile.
En Chile, el estreno va a ser en Chile.
Sí, la película dirigida por Esteban Schroeder, producida por Esteban Schroeder, coproducida, es una coproducción bastante grande para...
Y guionada por ti.
El guión termina, los créditos terminan así, guión Pablo mío, un chileno, Daniel Enríquez, porque se fue sumando. O sea, esto empezó en el 2001, imagínate, pasamos por un montón de laboratorios, tuvo un montón de apoyos y de premios, desde el Corfo de Chileno, el Initial Global Film de Estados Unidos, el Premio de las Artes Cinematográficas de Chile el año pasado. O sea, fue realmente muy muy apoyado el proyecto, con un ímpetu descomunal de Esteban, que como dije es el coproductor y el director, y el tercer guionista que figura es una argentina, y después esto como quedan los créditos, basado en el guión original 99% de Pablo Vierte,
el con libro. La
producción de Esteban. No es el libro, basado en el guión original, te estoy diciendo textual como
va a ser,
basado en el guión original 99% asesinado, escrito por Pablo Vierte con la colaboración de Esteban Schroeder.
Ahí está. Tú escribiste, por un lado, el libro, exacto, 99% asesinado, que publicó Alfaguara.
Exacto, en Uruguay y en Chile.
Sí. En Uruguay y en Chile. Por otro lado, escribiste el guión.
Exacto.
Con colaboraciones, varias que se fueron sumando.
Sumando, sí.
A lo largo de este proceso. Exacto. Ahí va. El libro 99% asesinado, que es novela, que es ficción, que está, se reconocen fácilmente los trazos de la historia, de la increíble historia, quizá del mayor escándalo político de la historia uruguaya, como fue el asesinato de este chileno. Es una novela que parece casi que una película. Estar leyendo la antesala de la película. Es muy cinematográfica. Es un relato muy cinematográfico.
Creo que ahí colaboró Mauricio, que que mientras desde un principio, como te dije, yo escribía en forma paralela ambos productos, al punto que lo teníamos hasta documentado contractualmente, viste, para que no hubiera sorpresa, ¿no? Desde el año 2001 esto. Por suerte, que es una cosa que no me canso de recomendarlo, incluso los invitamos a Guillermo Arriaga y a Zachary Sklar, Esteban, la idea fue de Esteban, yo simplemente hice formalicé la invitación para la presentación en Chile. Participamos en varios laboratorios del Instituto Sundance, que como ya lo he contado, son asesores, son guionistas de primer nivel, como es Arriaga, que hizo ahora Babel, hizo Amores Perros, y que a mí es la que más me gustó personalmente, o Zachary Sklar, que hizo JFK y ahora hizo La Fiesta del Chivo. Entonces, pero tuvimos varios de esos laboratorios del Instituto Sundance que les entregábamos lo que teníamos, la versión del guión, y nos íbamos a un lugar alejado del planeta, invitados, por supuesto, ¿no? Y ellos nos hacían el feedback, o sea, bueno, yo no me gusta esto, cambiaría esto, reestructuraría. Yo personalmente, por personalidad, soy una esponja, o un ladrón de ideas, o sea, yo
una esponja,
sí. Tú dices una cosa que me gusta, lo pongo en la agenda, y yo te advierto, mirá que esto...
No citás derechos, no. Copyright, no.
A veces, pero cuando yo les advierto, no lo cito. Porque ya está advertido.
Claro, no, esa no.
Y bueno, y entonces, esos insumos, ¿por qué tú, cómo vas a separar que este insumo espectacular, porque el insumo es de ida y vuelta, o sea, se producían, son 4 días o 5 días como un retiro, o sea, en un lugar alejado, solamente hablando de un texto? Es una situación única, con una persona con un entrenamiento fuera de serie, que ya tiene, no sé, muchísimo más horas de vuelo que cualquiera de nosotros en Uruguay sobre escribir guiones. Entonces, ¿cuál es el límite entre estos aportes me sirven para mi texto literario que es un universo, lo otro es como si fuera un esqueleto? Entonces, ¿qué va para aquí, qué va para aquí, qué va para allá? Bueno, eso es lo que vos vas eligiendo y vas un poquito con la experiencia te vas dando cuenta. Pero una cosa es un universo y otra cosa es como el hilo de pan que hace Pulgarcito, que eso es un poco la estructura, lo que es un guión.
Está allí. Bien, próximo estreno en agosto, estábamos hablando de algunos de sus proyectos, de su libro 99% asesinado y de su guión para la película...
Matar a Todos.
Que lleva por título Matar a Todos y que se estrena el 17 de agosto en Santiago de Chile. ¿Cómo cayó en Santiago el libro editado allá hace tres años?
Tuvo muy buena crítica, no fue un boom de ventas, o sea, fue un tiraje no razonable. Ellos tienen la expectativa de hacer una tirada próxima o tras un segundo tiraje, pero yo tuve excelentes comentarios, no solo en los diarios, fue unánime, creo, no hubo nada, fue todo como pasó en Uruguay. No estaba acostumbrado yo a la unanimidad, como me ocurrió con 99%, porque a mí incluso hasta me gusta un poco la polémica, que me insulte, me divierte. Y en este caso no, me quedé con las ganas, reconozco, pero ya me va a llegar, ¿no? Incluso hasta Eduardo Frei, Ruiz Tagle, me mandó una carta felicitando y hablando de la calidad del libro, o sea que es un político, no tiene, porque es un literato, pero que fue un reconocimiento. Y allí, y bueno, como es un caso este del Cóndor muy muy urticante y que tiene, como tú decías, Mauricio, tiene la ventaja, además de que, digo, no está elegido... Los temas, uno, como se dice, no se sabe si es uno que los elige o el tema te elige a ti, pues tiene que haber un montón de condicionantes previas, o sea, por algo el Cóndor te interesa porque partió tu vida o afectó tu vida de determinada manera. Entre otras cosas, yo me fui del Uruguay en el 74 y volví en el 85, o sea que yo soy hijo de todo este desbarajuste. Entonces, pero en Chile... por ejemplo, me apoyó mucho Carmen Frey, a los efectos de la difusión del libro, me recibió en la casa, me pidió que el marido, en realidad, me pidió que siguiera haciendo temas chilenos.
Pablo, la película llega, el estreno de la película en Santiago llega en momentos en que el caso sigue abierto, la investigación continúa, a punto tal que hay 3 militares uruguayos que esperando por volver a nuestro país, que fueron extraditados, que fueron procesados, que ahora están en libertad, pero que no se pueden ir de Chile. Así que el caso todavía no es una cuestión cerrada y fría.
Es que creo que por definición, la operación Cóndor, que eso es lo que tiene de interesante los temas que son como universales y permanentes. O sea, por definición, la cofradía de servicios de inteligencia inspirados en Interpol nunca va a tener un cierre formal, o sea, nunca va a haber un documento que lo
disuélvase.
Que lo disuélvase nunca, o sea, hasta hoy, hasta hace poquito tiempo, Manuel Contreras, el ex jefe de la DINA que estaba preso, ¿se acuerdan cómo se sacaban trapos al sol con la CIA? Fue espectacular, eso fue hace un par de años. ¿Se acuerdan lo que era? Cada uno se acusaba al otro, pero no se acusaban de que no, de cuántos muertos tenía uno y cuántos muertos tenía el otro. Era una situación muy donde el Cóndor siempre va a darnos sorpresas, porque en tanto que se quiera desclasificar, que el Cóndor además no es una cosa del pasado, es cómo vivió Uruguay, América Latina la Guerra Fría. No es, el Cóndor es eso. ¿Cómo vivimos la Guerra Fría, que para nosotros fue mucho más caliente que la carrera armamentista de los países del norte, que se implosionó la URSS, se terminó todo, rompieron el muro, se hicieron amigos? Ustedes fueron a ver la película La Vida de los Otros, que es maravillosa, pero vieron que después está todo bien. No, acá el Cóndor era a sangre y fuego. Y por definición es indefinido, o sea, no tiene cierre, como dice Juan Miguel, no hay clausura.
Sí, fueron muchos años, además, tanto en la época de la dictadura como después, cuando empezó la transición en democracia, donde esos organismos funcionaron, y van a seguir saltando de aquí a muchos años historias y capítulos y ramificaciones y conexiones internacionales.
Y eso recién empieza, ¿no? Porque hay una cosa que a mí me preocupa, es los uruguayos como obsesionados con, como que eso es la neurosis, cuando te quedas fijado en un episodio del pasado. No es un volver al pasado, porque me parece que es absolutamente presente. O sea, es cuando se pierde el sentido de la realidad y se asocian los servicios de inteligencia de los países, donde no hay controles porque no hay democracia, sucede esto. Es un hecho que ha ocurrido en diferentes contextos a lo largo de la historia, y van a seguir ocurriendo.
Sí, sí.
Eso es lo que da la permanencia y lo que da además el interés, porque siempre hay un enigma siempre que nunca se va a descifrar, hay un misterio que nunca termina de dilucidarse por completo. No, por definición es eterno.
¿Y cómo actúa la justicia frente a los hechos también?
¿Cómo varía la actuación de la justicia?
¿Cómo varía, no? ese es el tema. Pablo, para ir cerrando, algunos datos de la película. ¿Cuándo se va a estrenar en Montevideo?
Sí, la película, como te dije, es me parece que todo eso corresponde al director, o sea, el director y el coproductor, que es Esteban, la estrategia, todo eso lo manejan ellos, aunque lo supiera, que por supuesto uno se...
No, lo vamos a llamar, pero creo que está en Chile.
Está en Chile, claro, suena. Pero prefiero que lo haga él.
No querés decir más nada. Bueno,
prefiero que lo haga él, porque corresponde así. Yo soy guión, y no me meto...
Parte del misterio.
Si querés, preguntamos cuándo se estrena el guión.
Uy, bueno, perfecto, puedes hacer ese juego y capaz que te lo respondo. Yo ni siquiera tengo esa curiosidad que tiene de mirar por el ojo de la cámara. No, yo escribo y no me meto en división de roles bien clara, como hacen el cine profesional. Una frase, perdón, que sí. Del cine. Yo estaba trabajando mucho con un argentino que fue, que se llama Juan Carlos Codazzi, que falleció hace un mes y medio de una manera inconcebible, mayor que yo, pero no un señor de edad, nominado al Oscar por Tango de Carlos Saura, una persona con mucha trayectoria. Y en ese tiempo él siempre me decía, estaba trabajando mucho en un proyecto ahora con él y con su socio Isidro Miguel, y él me decía una frase que me parece que es importante que se diga en Uruguay, visto desde gente que trabaja en cine hace años. Él estaba radicado en Puerto Rico, y me decía, el Uruguay tiene la obsesión por el cineclub, cuidado, porque el cineclub lo único que hace, el cineclub le llama al ahuyentador de público, o sea, y que no es incompatible el cine independiente, o sea, no el cine con patrón Hollywood, que donde ya sabes, pero más o menos sabes cómo se va, quién mata a quién en última instancia, es cine independiente, pero no es un cine para un gueto, no es algo para iniciados, porque como dice Fernando Meireles, para hacer algo para tres personas, hacete un poema y no clavas a los 2 millones de dólares que te pusieron tu financiador.
Claro, alguna vez a Cinemateca irás también.
No, es independiente, sí, es independiente, sí, correcto. Pero lo que digo es, nosotros creo que tenemos en Uruguay, en este arranque del cine uruguayo, me parece a mí, una tendencia al cine de autor, donde vas a partir de la base que el dinero se va a perder. Si tú partís de la base que el dinero se va a perder, partís de la base que no va a haber público, entonces arrancaste mal.
Y es lo que mis los argentinos amigos y este que mira, querido amigo que falleció, me decía los cineclubistas, y me decía: Pablo, más que tu talento, admiro que no seas cineclubista.
Un cineclubista, bueno. Al no cineclubista, Pablo Vier, sí, gracias por habernos acompañado.
Un placer.
Hasta pronto. Un placer.